Noticias.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descarga ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves. Primero de agosto, les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Bueno, lo dice el tema, primero de agosto, la fecha. Vamos a ver, supuestamente, qué han vendido por la canasta básica de cara al verano. Promesas incumplidas. Desde la primavera, las autoridades cubanas se habían planteado el hecho de, estando en temporada veraniega, los estudiantes y muchos padres de vacaciones, tratar de suministrar la mayor cantidad de alimentos posible y evitar los apagones. Ninguna de las dos metas se han cumplido. Vamos a hacer un recorrido al respecto. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, hoy ha hecho público su informe mensual correspondiente al mes de julio, el Observatorio Cubano de Conflictos. Tendremos la información por el periodista Rolando Cartaya, que confecciona mensualmente toda la documentación del informe y estará aquí con nosotros. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Alzu Kurmacheva, liberada en intercambio masivo de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Pues otros norteamericanos fueron liberados como parte de este intercambio de prisioneros entre las dos naciones y, en este sentido, la Agencia de Información de los Estados Unidos, la Agencia Global de Medios, pues destaca y alegra pues la liberación de su empleada. Y Estados Unidos confirmó la liberación ya de los detenidos por Rusia y el grupo de presos políticos del Kremlin. Embajada de los Estados Unidos en Cuba aclara vías para atención a interesados en emigrar. La sede diplomática en La Habana recomienda a los interesados en emigrar el uso del sitio web oficial, el servicio de navegador consular y el uso de una línea telefónica. Así lo ha dicho personal de la sede diplomática. Mientras tanto, la directora ejecutiva de la Agencia Global de Medios Global de Estados Unidos, la periodista Amanda Benes, y el presidente del Servicio de Noticias de Radio Europa Libre agradecieron al gobierno de Estados Unidos por la liberación de Kurmacheva y le dieron la bienvenida a casa. En otro orden de información, hasta ahora de la tarde, cubanos se quejan de desinformación en medio de la activa temporada ciclónica. Y organizaciones civilistas hacen llamado para que Venezuela se abstenga de criminalizar la protesta contra todas las personas que se opusieron en el proceso electoral y sin consenso, resolución de la Organización de Estados Americanos que exigía transparencia electoral en Venezuela. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar ya nuestro primer contacto en Santa Clara, Cuba, ya primero de agosto. El recorrido informativo abarca dos temas en la tarde de hoy, medulares en la realidad nacional: el desabastecimiento de alimentos de la canasta básica y los apagones. Ambos temas muy tediosos en medio de un complicado panorama epidemiológico que afecta a la mayoría del territorio nacional y que no se logra mejorar producto de las precarias condiciones higiénico-sanitarias del país. Vámonos a Santa Clara, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde el contacto ya con el destacado periodista Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba aquí.
Bueno, Primero de agosto, nuestro recorrido obligado para saber qué hay, qué han vendido por la canasta básica y cómo anda el tema de los apagones. Primero de agosto, pleno verano. ¿Recuerdas que en abril, en la versión cubana de la ley presidente, que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez inventó, la versión cubana desde la presidencia, en abril, recuerdo que Díaz-Canel en una locución a la Nación dijo que se trabajaba durísimo para garantizar alimentos básicos en el campo dentro del contexto de la temporada de ciclo corto para paliar la situación durante el verano y que se trabajaba en aquel momento también duro en las termoeléctricas para evitar los grandes apagones en el verano. Ninguna de las dos cosas se cumplieron, Guillermo.
Imagínate, están trabajando duro. Fíjate que cuando tú miras cada vez que publican en las redes sociales los banquetes que hacen, se ve lo duro que están trabajando. Que la barriga ya no les cabe debajo de la camisa. La situación es precaria. La situación mejoró algo en julio. Es verdad que como el 20 ya dieron el arroz de la canasta básica, apareció algo de azúcar. No sé si deben algo todavía. Yo ni sigo mucho eso ya porque es demasiado. Y por lo menos el mes de julio ya lograron ponerlo al día, pero agosto creo que no ha llegado nada todavía. Entonces, hoy avisaron que fuera a Serbia a buscar un paquetico de detergente. Por lo demás, las situaciones siguen igual, los precios siguen altísimos con todo lo que han amasado, han dicho y han redicho, los precios siguen súper altos, la inflación sigue altísima, la corrupción sigue a niveles descomunales y ya ahora estamos enfocados en el problema de Venezuela, ya no se habla de estos temas, pero es la realidad que estamos viviendo los cubanos que sigue. Otra cosa es la situación epidemiológica que cada vez se agrava más y nadie le pone coto a esto, no aparece un ministro de salud que diga algo, por lo menos que sea creíble con la situación que estamos viviendo. Ese virus está acabando con los cubanos y no es un cuento lo que estoy diciendo. Los no,
Guillermo, tenemos evidencia aquí en este espacio, son cientos de personas que están con brotes intensos de diarrea, fiebre, no pasa nada, no hay ni un reporte epidemiológico del señor. ¿Dónde está Durán?
No, ¿qué? Durán, la última vez que salió lo que hizo fue el amerreír del mundo, es decir, que la Jején, que se llama Oropusi, le puso el nombre del río de Trinidad y Tobago, se lo puso el Jején. Increíble. Y realmente este virus lo pega el mosquito que vive en la zona. En la zona sucia.
El culex. Que por cierto, es sí. Interesante, fíjate el deterioro epidemiológico de Cuba. Quizás tú me puedas aclarar eso. El Jején era una cosa que era a nivel costero en Cuba, pero ya está más adentro, está en las ciudades.
Mira, el problema más grave que tenemos es la situación de la higiene, los ríos. Están llenos de basura. Los ríos son vertederos y al mismo tiempo los convirtieron en cañadas albañales. Por ahí se descargan todas las heces de todas las ciudades, de los alcantarillados, lo tienen descargando en los ríos. Han destruido todo el sistema alcantarillado. La red de abasto de agua hidráulica se contamina con todas esas cosas. Y higiene y epidemiología no hace nada. Lo único que hace es el reporte e informe, pero no hace nada. No presiona a los organismos, las instituciones, como Agua de La Habana, como las empresas de acueducto, como esta que es vicepresidenta de Cuba, que era la directora de Instituto de Hidroeconomía, que jamás hizo nada, no, Marta Elena Grusán, algo así. Uh-huh. Y entonces, cuando tú miras las cosas, tú dices, bueno, que las personas aquí caen para arriba, mientras más ineficientes son, algo más alto le ponen en el gobierno. Entonces, no se puede resolver el problema. Cuba es lo mismo que Venezuela, es lo mismo que Nicaragua. Y Rusia se enfrascó en una guerra que se está desangrando completamente y que ya no puede seguir siendo la mamá que le pone la teta a los latinoamericanos, que son caóticos, los chinos no quieren soltar la manga si no se les paga. Entonces, estamos viviendo de la caridad pública prácticamente y de lo que están resolviendo las MIPIMI, que no es mucho porque es muy caro lo que venden, pero bueno, por lo menos es algo sostenible Yo mismo caminaba a Santa Clara entera para buscar 20 libras de azúcar. Gracias a Dios ya la conseguí, pero no hay azúcar en Santa Clara en ninguna parte, a ningún precio.
Guillermo, ayer se fue la 10 de octubre, la termoeléctrica nuevita. ¿Cómo anda el panorama energético, los apagones en Santa Clara?
No, los apagones aquí, antes que se fuera el 10 de octubre, siguen igual. Francamente, se lo digo. Aquí los apagones llueven. Y después que empezó la situación de Venezuela, arreciaron los apagones en Santa Clara. Arreciaron los apagones, el servicio de internet es pésimo. No a toda hora del día tienes internet porque te lo quitan. Ellos dicen que ahora estaban poniendo un cuento de que una torre, que no sé qué, pero es que en cualquier parte de la ciudad que tú vayas es la misma situación. Y entonces lo que se sabe es que, bueno, no quieren que las personas se enteren de la realidad, de lo que está pasando en Latinoamérica y de cómo se están comportando las cosas. Entonces imagínate tú, yo creo que bueno, si el régimen de Maduro colapsa, que es lo que se espera que sea de un momento a otro, y lo que esperamos todos los latinoamericanos, que nos queda vergüenza y dignidad, van a vivir momentos negros los Castro Canel. Negros van a ser los momentos que van a vivir, porque se espera que nada más que termine el estallido allá, comience aquí, porque aquí no va a haber nada. Porque independientemente que Venezuela es poco lo que manda, pero ya no mandará nada. Y es difícil y caótica la situación que tenemos.
Cómo no, Guillermo, gracias. Muchas gracias, Guillermo Sánchez, Santa Clara. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santo Espíritu. El pasado viernes se celebraba el día de la rebeldía, como llaman los comunistas, conmemorando el 71 aniversario del asalto al cuartel Moncada, la sede central Santo Espíritu. Nos decía en aquel momento el periodista Adriano Castañeda, hemos tenido días libres de apagones de cara al acto. Esperemos a ver qué pasa después del 26. Palabras proféticas. Tenemos a Adriano en línea de Santo Espíritu. Buenas tardes, Adriano. Se acabó el 26, pero los apagones regresaron desde inicio de semana.
Así mismo, Tomás. Llega el 1 de agosto de 2024 para los cubanos, sin ningún cambio, aunque sea mínimo, en la prosperidad y la felicidad. Y, por supuesto, cada día menos libertad para el pueblo de Cuba en general. Como te decía, comienza el mes. Sin la histórica y ya moribunda desde hace rato, cuota normada, o a la libreta, que llegaba en su momento, en otros tiempos, completa, porque es lo que te daban, que nunca ha alcanzado la cuota para la vida de los cubanos, hay que decirlo, pero sí resolvía, como dicen muchos, te resolvían 6, 7, 8, 10 días, y te la daban a tiempo, el primero de cada mes, y bueno, sin las alternativas y demás, un país azucarero que fuimos en su momento, que murió, y esto es aproximadamente ya los meses anteriores a este mes de agosto, que solo han llegado, ¿no?, a 2 libras de azúcar, y la importancia del azúcar, amortiguar el hambre del cubano, los niños y demás, hacer un refresquito y demás, algo que pueda compensar la verdad. Regresaron también, como tú decías también, y o decíamos hablando previamente al programa, después de pasar el 26 de julio, como juegan ellos con la población y que no tienen petróleo, que es una de las cosas realmente que esta situación de Venezuela y esto ha sido un calvario, ¿no? En todo sentido, ¿no? La continuidad de la miseria cubana, comenzaron los apagones, aunque no, son apagones aproximadamente en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, en horas de la madrugada, no están siendo muy prolongados en comparación, no debieran tener los cubanos apagón, a no ser una importante inclemencia del tiempo y demás, son de aproximadamente 3 horas, 4 horas, con estos calores que de verdad son agobiantes y que no dejan ni ver las personas, ni la limpiada de 4 años que empezaron la limpiada de París y en Francia, y no se puede ver, y aparte, Tomás, que el dengue de los bauchos sigue su peregrinar, con mucha fuerza, por lo menos y también las enfermedades estas, no normales, sino enfermedades que enfrentó la gente sin medicamentos, como la hipertensión, la diabetes y demás, sin ningún tipo de medicamento enfrentar, sin ningún tipo de alimentación, y realmente, Tomás, tras una elección, o unas elecciones libres como en Venezuela, en Cuba, por supuesto, van a ser fraudulentas como siempre han sido en las dictaduras, todo preparado, todo organizado, y sigue la miseria humana en los países estos de izquierda, sin ningún tipo de garantía en ninguno, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santa Espíritu. Vamos a pasar a la provincia de Cienfuegos y ya vamos a establecer, Dios mediante, el contacto en el municipio de Aguada Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez para que nos ponga en perspectiva ya este jueves, 1 de agosto, la situación, el panorama allí en el territorio, tanto pues de Aguada como el resto de los municipios. ¿Qué hay? ¿Cuál es la situación? Pues vamos a ver qué está pasando por allá, cuál es la situación en el territorio. Muy complicado y vamos a intentar con él la comunicación ahí en Aguada de Pasajeros. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo y no hay cambio. Nos vamos ya a esta hora de la tarde directamente a Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos y tenemos el contacto telefónico con el activista allí en el territorio, Luis Alberto de la Nuez Ramírez. Luis Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia, Reo Martí, el programa en especial.
Bueno, 1 de agosto, ¿recuerdas cuando en abril en un programa desde la oficina de la presidencia el gobernante Miguel Díaz-Canel prometió mejoras para la alimentación y los apagones en la época veraniega? Ambos temas incumplidos. ¿Cómo andamos de cara a ya el 1 de agosto? ¿Cómo anda la venta de la canasta básica y los alimentos en el territorio y los apagones?
Bueno, antes que nada, el desabastecimiento continúa y la canasta básica aún no se ha repartido en los municipios de Aguada, de Abreu y de Roa, que lo reparte el municipio de Aguada de Pasajeros. Aún no han llevado los productos de canasta básica de este mes. Es decir que no hay esperanza de que llegue hasta mediados de mes. Y el desabastecimiento, el hambre, la miseria y la necesidad sigue aumentando en el país. Con respecto a los apagones, en este momento están tumbando 4 horas, la vuelven a conectar la electricidad 4 horas más y vuelven a tumbarla 4 horas. Están tumbándola en las 24 horas de 8 a 12 horas. Es decir, que no hay solución, no hay esperanza. Los grupos de electrógeno de Yaguarama no tienen combustible, es decir, que no están llevando energía a la red nacional. Es decir, que todo sigue de mal en peor. Y nada, no se espera nada bueno. La población sigue descontenta. Hay un gran malestar.
La inseguridad, ese es el otro tema. La inseguridad ciudadana y el mal accionar de la policía, porque el problema está que todo esto, una cosa depende de la otra. No es mucho lo que está aportando la policía.
No. El hurto y sacrificio ganado mayor es permanente. Ya muchos campesinos están entregando a la red porque la policía los está obligando a que tengan que dormir cerca de ella, ¿no? Y es imposible que un campesino que tenga 30, 40 vacas o que ordeñar y varios toros esté atento toda la noche para protegerla. Incluso el Estado, cuando ellos entregan la leche, demoran 3 y 4 meses para pagarle. Sin embargo, ellos a quienes ordeñan tienen que pagarle diariamente porque la producción de leche no tiene día de descanso, son los 365 días al año. Y al Estado no le preocupa si ellos tienen que pagarle a sus obreros. A ellos lo que sí te obligan a que tengas que vender leche al precio que ellos digan, luego esperar a que ellos te paguen cuando ellos quieran y no te permiten ni vender leche ni producir queso para la venta. Por supuesto, siempre los campesinos lo hacen porque es la única forma que tienen para sufragar los gastos de su obrero, pero es así.
Juan Alberto,
los robos con violencia han aumentado, no se puede salir de noche la juventud, los jóvenes, los adolescentes tienen temor ya salir de noche solo porque por un celular son capaces de darte una puñalada, al igual que los robos de motorina, están en aumento permanente.
Juan Alberto, ¿cómo anda el suministro de leche para niños de 0 a 7 y para dietas especiales como enfermos?
Bueno, mira, las dietas fueron eliminadas. Llegan ocasionalmente, igual que el yogur de niños mayores de 7 años, en el periodo este de 7 meses ha entrado nada más 3 veces en Aguada de Pasajeros, que no hay dieta para los niños. Lo digo, tengo conocimiento propio porque tengo un niño con características especiales, es un PCI, y la leche, el yogur de soya que le envían, un niño que tiene 7 años con dieta, no le está llegando. Le ha llegado 3 veces en 7 meses. Quiere decir que no hay una dieta balanceada ni para los enfermos, ni para los ancianos, ni para los niños. Y la leche de los niños menores de 7 años, cuando no estén permanentemente está aguada, en ocasiones llega a las 4 de la tarde, porque primero hay que abastecer a la industria láctea de Cumanayagua y al Copelia y a la fábrica de helado de agua de pasajeros, para después llevarle la leche a los niños de la población.
Muy lamentable, Juan Alberto, y esto aparentemente lo que se avecina para los próximos meses es una agudización de la crisis, y si se radicaliza la crisis en Venezuela, va a empeorar la situación en Cuba, al menos en el tema energético.
Sí, mira, es increíble, creo que nunca antes como ahora el pueblo cubano está muy atento a lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y hay de dos, siempre el pueblo sabe que hay de dos en Venezuela. Una es que la costumbre ciudadana del venezolano de vivir en democracia, aunque esté bajo una dictadura, de tener elecciones y de poder incluso tener algún tipo de libertades democráticas, tenga que continuar en la calle, porque las palabras de Nicolás Maduro fueron bien dichas, de que va a radicalizar el sistema socialista, y no es dudar, como dicen muchos cubanos, de que muy pronto, si el Maduro llega a imponerse, se escuche las palabras de elecciones para qué, que dijo Fidel una vez en Cuba. Eso está, todo el pueblo de Cuba está atento, todo el mundo sabe que los problemas van a acrecentar, pero las personas están deseosas de que haya un cambio en Venezuela, porque es una esperanza más para el pueblo de Cuba de que pueda desprenderse el Estado.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en el territorio de Aguada Pasajero, para otro espacio, cerrando así Cuba al Día en esta primera parte de nuestro espacio, primero de agosto. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados. Regresamos en breve.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Péndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 1 de agosto, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata compañía de la audiencia que hace posible nuestra labor diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto tener hoy a Efraín García en el control técnico acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio, testimonios desde Mayarí, Guaro, sobre la cuestión alimentaria, y más adelante tendremos un campesino, Emiliano González, en la zona del Horno, en Granma, en la provincia, en Bayamo, en la provincia de Granma. Y no se pierdan hoy, al final del espacio, el análisis por el realizador, la persona que confecciona mensualmente el reporte del Observatorio Cubano de Conflicto, el periodista Rolando Cartaya, que nos pondrá al tanto las peculiaridades y los titulares en cuanto al reporte que acaba de emitir correspondiente al mes de julio. Todo esto en nuestro espacio en los próximos minutos. Vamos a intentar iniciar ya en breve en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a establecer allí a esta hora de la tarde el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes al colectivo de Martí y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo andan los anaqueles de Guaro, supuestamente día primero, que han vendido por la canasta básica? ¿Cómo andan la situación en el territorio?
¿Qué van a vender, Tomás? Absolutamente nada. Este pueblo está tirado en un abandono total. Aquí no han vendido nada. Y los precios de las cosas que aparecen, la gente no los puede alcanzar. Imagínate tú, el que tiene una chequerita o tiene un salario ahí mínimo. La gente, por eso hay tanta gente que se está muriendo de hambre. Yo no sé cómo la gente sobrevive. Lo que sí hay es mucha basura, muchas enfermedades, una de gente enferma por donde quiera, y las calles llenas de basura. Nosotros estamos botados a la deriva de Dios así. Sálvese quien pueda, porque apoyo de este sistema no tenemos ninguno. Yo espero que ya la gente, hasta los que estaban más ciegos, se den cuenta de lo engañados que han estado.
Teresa, ¿cuántas horas están afectando diariamente los apagones?
Bueno, a veces se la llevan de 12 a 6, y otras veces se la llevan de 12 de la noche a 3 de la madrugada, la vuelven a poner, la quitan y así están. Hoy no se la han llevado por el día. Parece que de noche, como es tan terrible el calor.
Y por supuesto, y por las noches, cuando se la llevan, hay que abrir las ventanas y ahí entran los mosquitos.
No, entran los mosquitos y los ladrones también. Hay gente que se encierra por miedo a que los ladrones le metan un gancho y le saquen las cosas. Y entonces los mosquitos, por eso hay tanta epidemia. ¿Cómo la gente va a combatir esos mosquitos si no tiene un ventilador? Parecen enjambre, Tomás.
Bueno, yo tengo que hacer esta pregunta a usted porque es de rigor. ¿Hasta dónde llega el nivel de tolerancia de los cubanos con esta situación?
Bueno, Tomás, yo pienso que a la gente le hicieron tanto daño y lo engañaron por tanto tiempo. La gente nunca conoció sus derechos ni nada, y yo pienso que por eso no tienen fuerza ni para defenderlo. Y la gran mayoría, esa es una parte, y la gran mayoría, como no aprendieron ni qué era la patria, ni qué deber tenemos con la patria, ni qué debemos hacer, se replieguen aquel miedo que tienen, porque es un miedo que la gente tiene tremendo. A la gente le gusta oírlo a uno, la gente y demás, pero es aquel miedo paralizante, que hay tantas cosas que se pueden hacer, pero la gente no quiere dar el paso, Tomás. Es terrible, mijo, lo que ha vivido el cubano y en lo que se ha convertido el cubano.
¿Esto es una situación que no tiene solución, Teresa?
Bueno, mijo, yo pienso que en la medida en que más apriete la situación a la gente tenga que ir automáticamente como un mecanismo de autodefensa, dando ciertos pasos. Yo he oído así en lugares que por allá que aquellos se quieren parar, que aquellos otros se quieren parar también, los gremios así que no les pagan. Mira, ahora mismo quieren pagarle a la gente producciones y demás por tarjeta. ¿Qué por tarjeta? Si tú después de esa tarjeta la gente no puede sacar dinero porque ahí no hay manera de sacarlo, ya no tienen dinero en los bancos ni en ninguna parte. Entonces cuando la gente se dé cuenta que la única salida que tienen es ir paralizándose hasta ver si la desobediencia civil va creciendo. Bueno, mijo, mientras tanto, yo pienso que esto todavía demore un poco más, a no ser que Dios decida otra cosa.
Teresa, así, la situación del cuentapropismo, ¿qué queda de aquella cuestión de los carretilleros que vendían viandas por las casas? ¿Qué ha quedado todo eso?
Bueno, de vez en cuando pasa la gente vendiendo cosas. Parece que no sé si es que no le están haciendo mucho caso a esa gente, porque yo los veo vendiendo cosas y por la calle ellos pasan pregonando cosas y no veo. Yo le misma le he preguntado que si no le van arriba y no, y me han dicho que no. Eso hay otros lugares por donde yo he oído que sí, que ven una gente vendiendo de ajo y le caen arriba y demás. Pero bueno, aquí veo eso un tin relajado. Digo yo un tin porque no me atrevo a afirmar otra cosa, es lo que la gente me dice cuando le pregunto, no me han molestado hasta ahora, ¿ves?
Y pregunto, ¿en qué terminaron las producciones agrícolas del Valle de Mayarí?
Ay, Tomás, ¿qué producciones van a haber, mijo? Si el problema es que el campesino no tiene recursos de ningún tipo para poner la tierra a producir. No hay recursos, es una agricultura tan atrasada, la gente no tiene ni bueyes y el que lo tiene se está exponiendo a que se lo roben los ladrones. Entonces imagínate, sin recursos, sin condiciones, una tierra que no es tuya, donde te dicen ve a trabajar allí y trabaja como un esclavo allí, ve a ver cómo saca lo que pueda aruñando, y cuando saque tu producción me la entrega y te pago lo que me dé la gana cuando me dé. Lo que le hacen al campesino, ¿con qué estímulo la gente va a producir? Lo poco que te produce lo saca por ahí por la izquierda. Tú puedes imaginarte los precios a donde llegan. Esa es nuestra realidad, sin libertad un pueblo no puede avanzar, mi.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, en Guaro, Mayarí. Vamos a pasar a la zona del horno, en Bayamo, Granma, con el agricultor Emiliano González, con el que hace días no lográbamos establecer la comunicación. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes,
Emiliano. Buenas tardes, Tomás.
Emiliano, ¿cómo anda la situación del desabastecimiento? Estamos ya primero de agosto. ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es el escenario ahí en Bayamo, que hace días no hablamos con usted, en cuanto al desabastecimiento, alimentos, combustibles y los apagones? ¿Cuál es el escenario? ¿Nos puede contar?
Bueno, el escenario está tétrico, Tomás. En primer lugar, una sequía como nunca, y prácticamente casi todos los cultivos no van a producir. Pocos cultivos, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Pocos han resuelto, algunos que son demasiado de cerca y otras cosas. Prácticamente en un futuro. ¿Por qué? Porque la sequía es tan cruda y llevamos más de mes y medio a base de sol por la mañana y sol por la tarde, el día entero, y prácticamente los cultivos se colapsaron. Muy pocos. En algunas zonas de Iguaní queda un poco, pero en la entera no hay alimento.
Venga acá, Emiliano, y la cuestión, y no hay regadíos.
no, ¿dónde está el agua? Si no llueve, no puede haber, no puede, el manto freático ha bajado tanto que pocas personas tienen el comunitario para hacerlo.
Bueno, entonces esto va a tener un impacto en la producción de ciclo corto.
Claro. Pues no hay, los mercados están subiendo cada vez. Que los alimentos, hay.
Emiliano, te estoy cortando, te escucho mal. Vamos a ver si te puedes mover un poquito, a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú me escuchas bien?
A ver, ahora me escuchas mejor.
Ahí te escucho mejor. Decías que los agromercados están vacíos. ¿Cómo resuelve la gente?
Bueno, la gente resuelve con el trueque, buscando por aquí, buscando por allá, moviéndose para lugares donde hay algo de comer, y así, y mucha hambre, mucha miseria, mucha necesidad.
¿Y la canasta básica que han dado?
No, la canasta básica dieron un poquito de arroz y más nada. No hay más nada, el azúcar dice que lo van a dar el mes que viene, quizás una libra o dos por persona, cuando más. Ya aquí no hay más nada. Y otra cosa, el problema está que en el desordenamiento este que armaron esta gente, da como consecuencia que las personas no tengan, los bancos aquí no tengan dinero para pagarle a las personas. Están pagando 1,000 pesos y las personas acá amanecen por la noche para el otro día tratar de ver si hay dinero en el banco para poder cobrar.
Tú estás hablando de las personas para cobrar su salario.
Exacto, las chiqueritas esas que da el gobierno y esas cosas.
¿Y por qué? ¿No hay dinero?
No hay dinero en los bancos acá, no hay dinero. No sé, en otras partes de Cuba, por lo menos en La Habana y eso sí hay sus cajeros y la gente va y resuelve, pero aquí no hay absolutamente nada, no hay nada. Aquí lo que hay es miseria, miseria total.
¿Los apagones son diarios?
Diario, 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 4 horas, 5 horas, independencia, dan una cifra de 2 horas, pero la dan 4, y dan una cifra de 4 y le dan 2, esto es aleatorio, es completamente la locura.
Ven acá, Emiliano, y una cuestión importante. ¿Qué pasó con el arroz de los Cayas Arroceros de Río Cauto? ¿Qué hay ahí?
Bueno, ahí hubo un problema grande. Como explicaba la sequía, prácticamente hubo poco arroz. En el contexto, en la zona de Yara, sí hay un poquito más que en la zona de Río Cauto. En el contexto está que los cultivaron los arroceros y a la hora de cultivarlo hubo problemas con las cosechadoras, hubo problema con el agua, hubo desabastecimiento, pero bueno, siempre se cogió algo. Ese arroz es el que está resolviendo prácticamente, que venden en el mercado negro, es que está resolviendo un poco la situación alimentaria, porque el que trae el gobierno, el de septiembre lo trae en octubre, noviembre, y cuando ven a ver, se va postergando cada vez más el ciclo y cada vez la cosa disminuye. Pero ese arroz, aunque sea en el mercado negro, está resolviendo la situación.
¿Y ese arroz cuánto vale en el mercado negro?
Bueno, estaba, oscila, al principio cuando no había empezó a 140, 150, ya va bajando y me dijeron unos amigos acá que en la zona de Yara, por ahí, está a 110, 120 pesos, hasta 100 la libra.
O sea que el escenario para los próximos meses no se vislumbra una mejoría.
No, lo que tú miras en el horizonte es cada vez más miseria, más hambre y más necesidad.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, para nuestro espacio Cuba al Día, aquí en esta tarde de jueves 1 de agosto. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 521 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de julio. Las manifestaciones de disgusto incluyeron denuncias por hambre, represión, carencias de agua, electricidad y medicamentos. Informa el periodista Rolando Cartaya. Cartaya ya acaba de publicar el reporte correspondiente al mes de julio. 521 protestas en Cuba, reporta el Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. ¿Cuáles son los pormenores? Hay varias categorías. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Bueno, aunque hubo menos protestas que el mes pasado, creo que hubo protestas de mucha calidad. En el sentido de que llegó incluso hasta exfuncionario, el propio trovador Silvio Rodríguez, en respuesta a una evaluación del economista Juan Triana, estuvo de acuerdo en que se está destruyendo al país, o sea, el país está en las condiciones en que están las nuevas medidas económicas que han tomado, lo que se está es destruyendo al país, y Triana en particular, aunque no mencionó al grupo Gaesa, sí dijo que el gobierno ha estado invirtiendo hasta el 35% del presupuesto en hoteles, mientras que ha descuidado la agricultura, ha descuidado la salud, todo lo demás. Entonces, esto pone en evidencia al Grupo Gaesa, que también fue puesto en evidencia por más de 200 personas alrededor de la inauguración de este hotel nuevo de Gaesa, de 42 pisos en el medio del Vedado, mientras la gente está en plena penuria de todo, de electricidad, de alimentos, de agua, de todo. Entonces, eso fue significativo en este mes. También hubo movilización general de la seguridad del Estado, y eso demuestra el miedo que tienen para evitar a toda costa que hubiera una repetición del 11J en las condiciones actuales, que son mucho peores todavía que en julio de 2021. Esta movilización incluyó lo que yo le llamo una prisión domiciliaria extrajudicial, porque eso no está decidido por un tribunal, pero te decían que si no cumplías con eso, ibas a ser acusado de desacato. Y así hubo decenas de activistas de la sociedad civil, de opositores, retenidos en sus casas por esta gente. Te ponían a alguien en una motocicleta en la puerta y no podía salir, pero además les cortaron la internet, los amenazaron para que esto no volviera a salir. Y algo parecido hicieron también alrededor del 26 de julio. O sea, no quieren de ninguna manera que pueda repetirse una situación como la del 11 de julio.
Rolando, el tema de la escasez de alimentos, la insuficiencia en lo que venden, aún lo poco que queda por la canasta básica, la inflación y los apagones marcaron la pauta.
También sí. En este mes se dio a conocer, se dieron a conocer dos estudios muy significativos. Uno que sitúa a la población de la isla en poco más de 8 millones de los 11,1 millones que había en 2020. El propio gobierno reconoció que quedan en Cuba 10,5 millones, pero este estudio del demógrafo Juan Carlos Albizu Campos lo sitúa en alrededor de 8,5 millones en este momento. Eso por una parte. Y por la otra, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió su informe sobre derechos sociales, donde se dice en el campo de la alimentación que de cada 10 cubanos, 7 se saltan una comida. Y eso, como mínimo, es lo que Naciones Unidas considera inseguridad alimentaria moderada. Pero hay gente que, esta es la encuesta general, hay gente que se salta días sin comer. Entonces, eso además ha venido a ser agravado ahora, además de por la inflación, que ya el cartón de huevo está costando más que un salario mínimo, por las medidas que ha tomado el gobierno de topar los precios de los alimentos, que lo que ha hecho es desaparecer muchos alimentos de gran demanda del mercado. A pesar de que tienen un ejército de 20.000 inspectores tratando de hacer cumplir estos topes de precios, es lógico que si los emprendedores y los intermediarios que llevan los productos agrícolas a los mercados no tienen una ganancia, o la ganancia es menos que lo que tienen que invertir, pues no van a llevar estos productos. Probablemente muchos se van a retirar, y además el gobierno ahora ha dicho que va a suspender la importación gratuita a partir de septiembre. O sea, va a empezar a cobrar aranceles, y eso, todas las medidas que toma el gobierno es para recoger dólares, pero no para mejorar a la población.
Rolando, hay dos temas antes de finalizar que creo que son importantes según lo que ha expresado el reporte del Observatorio Cubano de Conflicto. Continúa cuesta arriba la inseguridad ciudadana. Se reportan 77 manifestaciones de disgusto con el tema de los asesinatos, homicidios, feminicidios. ¿Cómo está esta cuestión?
No, esto, a pesar de que evidentemente a la policía le han puesto presión para que trate de resolver el problema, esto no se resuelve. La misma crisis lleva a muchos cubanos, que además padecen de una creciente falta de valores, a vivir de robarle al prójimo, pero además hay también una violencia social muy alta que se dio en este mes, en los principalmente en los carnavales de Santiago de Cuba, donde casi cada día había estas reyertas entre jóvenes. Las mujeres y niñas desaparecen, hay una tendencia creciente en esto. En los desaparecidos hubo como unos 13 casos en este mes, y 6 de ellos fueron de mujeres y niñas. Entonces, Tomás, es algo inédito en Cuba. El robo de las motorinas, por ejemplo, de las scooters, es prácticamente una ola, y ha habido personas heridas porque les robaron el vehículo. Es algo que no tiene solución, por lo menos en las condiciones actuales. No parece que por más presión que le pongan a la policía, van a poder resolver este problema. Y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa.
¿Cómo no? Y para concluir, Rolando, un tema que es medular, el desplome de los servicios de salud básicos en Cuba en medio de un brote de Oropouche, en medio de un brote de dengue. El observatorio reporta en el informe mensual 61 casos de esta situación.
Ustedes mismos han publicado esta situación de que el Oropouche ha venido a llover sobre mojado, o sea, ya había dengue, hay COVID, hay influenza, hay muchas enfermedades latentes, y la situación del país pues no les permite a los cubanos enfrentar estos brotes con los recursos que deberían. De entrada, el gobierno mismo dice que no tiene combustible para fumigar, y eso es terrible, porque si tú no tienes con qué controlar el vector, y que es el mosquito Culex en el caso del Oropouche, pero también, bueno, el Aedes aegypti en el caso del dengue, pues es una situación que no se le sale totalmente de control al gobierno, y lo único que pueden hacer es esperar que pase la temporada de lluvia, que es la que propicia la reproducción de estos vectores. El doctor Figueredo Izaguirre publicó una acusación en Facebook al gobierno por esto, por no haber prevenido primero no haber hecho los trabajos de control que se necesitaban para impedir esto. Y a partir de mayo el Oropouche hizo un pico que llegue, según una tabla que publicaron ellos mismos en la televisión, ha habido como unos 35,000 casos de esta enfermedad en la isla. Pero aparte de eso, bueno, están otros problemas como la falta de ambulancia, la falta de medicamentos, la ruina de los hospitales y la tendencia creciente de los cubanos a tratar de buscar por fuera del sistema de salud las soluciones a sus problemas, de tratar de pedir ayuda para encontrar un medicamento o para encontrar bolsas de colostomía o para, en algunos casos, pedir una visa humanitaria, porque, como dijo un muchacho, aquí te dejan morir.
Las gracias al periodista Rolando Cartaya, que confecciona mensualmente el reporte del Observatorio Cubano de Conflictos. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 1 de agosto, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son más. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en control técnico de nuestro espacio con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día.
En Mérida, una ciudad que huele el agua del Golfo de México, nació para el mundo un regalo de persona cuyo nombre, Armando Manzanero, nos devuelve recuerdos perdurables. Hizo su primera canción a los 15 años y le tomó tal gusto a la composición que no pudo concebir la vida sin la pluma, el piano y el escenario. Manzanero cantó, compuso, actuó, produjo y sobre todo enamoró con sus letras. Juntó los ingredientes necesarios para hacer de simples detalles una historia linda que contar. Y de eso dio y da fe la muchedumbre. Cuesta escribir cientos de canciones y a Manzanero se le dio fácil. Cuesta que decenas de esas canciones se conviertan en éxitos internacionales y también lo consiguió. Recibió muchos premios, objetos pequeños comparado a lo que nos entregó por décadas. Temas de su autoría fueron versionados al inglés porque el mundo anglosajón entendió que el amor en ese idioma necesitaba al mexicano. El coronavirus, que no tiene piedad y tampoco oído musical, lo mató en 2020 a los 85 años. Dicen que en Yucatán hay una casa museo en su honor. Eso es inexacto. En cada rincón del mundo donde hay un viejo disco suyo, hay también un museo en honor a don Armando Manzanero.
Todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de tus flores la primera. Todavía, vida mía, todavía, vida mía, vida mía, todavía.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.